Todos los latinos, hasta los artistas de la peluquería están llegando. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Hermano, dirígenos en oración, por favor. Amén. Hermanos, la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí estaré yo, dice. Dos y tres. Y dos y tres, tengo entendido que eso empieza, es la fundación de una iglesia. De ahí para adelante. Luego unos se casan, luego tienen hijos, luego esto, lo otro, y de repente la iglesia se va para arriba. Hubo una iglesia, y ese yo creo que ha sido la única, ahora sí, pensando en la historia, donde había 12, ¿verdad? El jefe ya se había ido, pero les dejó encargados a ellos y lo primero que hacen, se pusieron a orar. Todo el libro de Hechos, si ustedes notan, hermano, no es lo que hicieron los apóstoles o qué hizo Pablo, qué hizo eso, sino si ustedes lo ponen, oraron. Y luego oraron. Y antes de oraron. Y luego oraron. Y van a mandar los primeros misioneros allá en Hechos 13, dice, y oraron. No solamente la oración era tan ferviente y tan poderosa que hasta el Espíritu Santo les habló ahí en alguna forma y les dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé para que sean los misioneros. O sea, la oración, hermanos, es potente, es más de lo que nosotros podemos entender. No somos profetas, ya los profetas ya no hay, ya los únicos profetas que existen hoy en día, cuando a veces predicamos sobre el libro de Tesalonicenses, sobre el rapto, predicamos sobre el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y esto, y hay quien por ahí, especialmente los más progresistas, hermano, eres un profeta, qué sé yo. No, nada de eso. Somos solamente siervos del Señor y predicamos la profecía. O sea, porque por aquí está escrita, ¿verdad? Entonces, todo empezó con oración. Lo primero que hicieron es, se pusieron a orar. Fueron, despidieron al Señor Jesús de ahí en el monte, ¿verdad? Y entonces de repente se regresan ellos. Ya en Hechos capítulo 1, dice versículo 1:9, y habiendo dicho esas cosas, dijo el Señor, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos, y ahí les dice dónde, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Son cuatro divisiones que pues ya las tenemos como de ¿cómo les digo? Como es un dicho, ¿verdad? Tu Jerusalén, pues, es la ciudad, el área donde uno vive aquí, y luego dice Samaria, pues es, o Judea, es el resto del estado, y luego Samaria, pues son los estados o los países vecinos, y lo último es la tierra. O sea, ¿dónde está la división? Pues no sabemos, ¿verdad? Si es una isla, pues yo creo que será la isla más cercana, y de ahí hasta lo último en la tierra, eso sí lo sabemos. Pero luego lo que ellos dicen ahí, dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, aquí dos varones se pusieron junto a ellos y vestidos blancos, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y ellos les dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado entre nosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ahí hay una profecía ya. Dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, llegando a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban nombres de todos ellos. Y luego lo primero que hacen, ustedes, dice, todos estos perseveraban unánimes, quiere decir del mismo ánimo, en oración y ruego. Oración y ruego. Bueno, había mujeres y esto y lo otro, todo. Pero noten, hermanos, que nos pasa a nosotros. Pues, no, pues ya oré por esto. Bueno, está bien. Lo creo. Mi pregunta es: ¿y ya rogaste por esto? ¿Verdad? El Señor dio una parábola allá en Lucas, donde dice que había una viuda y había un juez injusto, que no quería oír de nadie, era el juez, el poderoso, ¿verdad? Y vino una viuda y: Señor, hazme justicia contra mi enemigo. Se le quería quitar la tierra. Y no, estoy muy ocupado. No, y ahí va ella, todos los días. Hasta que dice: y oigan lo que el juez injusto dijo. No más porque esta vieja no me venga. Además, así lo dice. Era vieja, era ya atrás en años. Porque esta vieja no me venga y me muela, me esté moliendo, me esté molestando tanto. Dice: le voy a hacer justicia. Y si él era injusto, él luego dice: y mi padre que está en los cielos, dice, no hará lo mismo con ustedes que le piden, ¿cuándo? Día y noche. Día y noche. Vamos a hacer un repaso, hermanos. Yo le puse un título porque a veces hay que ponerle títulos a los mensajes. No porque el título vaya a predicar, sino para acordarnos nosotros del título. Oye, esto ya lo prediqué. Yo amo a mi iglesia. Es una iglesia firme. ¿No es así, hermano? Yo amo a mi iglesia. Es una iglesia firme. La pregunta que alguien se ha hecho, esos grupos que andan, salen en las universidades y grandes pastores, en fin, y se juntan y hablan y dicen, bueno, ¿qué clase de iglesia queremos nosotros para el siglo XXI? Y uno de ellos contestó: exactamente en la misma clase de iglesia que hubo en el siglo I. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí está el mapa de cómo fue la iglesia. Aquí están las instrucciones. O sea, hoy en día ya vienen, ya no compra uno el buy y trae una cosa, sino ya vienen en cajas, da la mayoría de las cosas, y uno las tiene que armar ahí, hasta juguetes de niños, y vienen las instrucciones ahí. Bueno, pues para una iglesia, hermano, aquí están las instrucciones. No hay nada que agregar y no hay nada que quitar. Aquí están las instrucciones. O sea, yo amo a mi iglesia, no solamente pertenezco a una iglesia. No, o sea, oye, ¿y qué les? Pues yo voy a tal iglesia. Pues sí, digo, es correcto, ¿verdad? Pero yo amo a mi iglesia. Yo amo a mi iglesia. Yo fui miembro he sido miembro de varias iglesias porque he estado en diferentes lugares y todo. Pero yo fui miembro de la iglesia del hermano Nash durante varios años, sea, me consideraban como un misionero, ¿verdad? Y así lo fui, yo mandaba mis ofrendas, mis diezmos, esto, lo otro, a eso. Y yo elegí que Nash fuera mi pastor, ¿verdad? Y cuando la iglesia en la que estamos desde hace como ya unos 10 años más o menos, me dieron un cargo dentro de la iglesia, entonces tuve que renunciar mi membresía. Entonces le hablé al hermano Nash y le digo: hermano, me pasa esto. Dice: por favor, hazlo. Dice: debes hacerlo. Porque estoy ya en la otra iglesia. Pero si ustedes me preguntan, ¿y cuál es la diferencia de la iglesia en la que estamos nosotros, que el hermano conoce? Es más, le invitaron a predicar ahí el año pasado, el año por ahí. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia del hermano Nash y la iglesia en la que estamos nosotros? Pues nada más la gente. Que allá tenemos. Tengo poquito ganado. ¿Cuántos tienes? Pues hay como 1500 cabezas de ganado. Son muy poquitas. Y así son los tejanos, ¿verdad? Pero la cosa fundamental de las iglesias, esta y la nuestra y la de hermano Nash, son iguales. El estilo de predicar es diferente. El horario pudiera ser diferente. La comida, es diferente. La forma de vestir es diferente. O pudiera ser diferente. Pero hay cosas que no pueden ser diferentes. Muchas, muchas, muchas cosas. Y ustedes, los varones de la iglesia, son quienes está puesta la responsabilidad de la iglesia. No solamente el pastor. Si el pastor hiciera todas las cosas, estaría muerto en una semana. No, no, sí, porque no, es imposible. Tan solo pensando en las cosas que se deben hacer y que pueden hacer y eso, lo otro. Siete vidas, ya lleva seis. Sí. Pero, volviendo a lo. La cosa que nos une a todas las iglesias es la palabra de Dios. Entonces, para darle un repaso, ¿qué clase de iglesia estaríamos pensando para el siglo XXI? Exactamente la misma clase de iglesia que hubo en el siglo I. Exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son las cosas que nos hacen iguales a todas las iglesias? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Primeramente, la iglesia es firme en su fundación. En su fundación. Ustedes recuerdan, hay en Italia una torre. Este es el, vamos a ponerlo así, este es el terreno, ¿verdad? Y la torre no está así, la torre está inclinada. ¿Sí la han visto? Está redonda, es redonda la torre, tiene ventanas por todos lados, ahí todo eso así. Y le llaman la torre inclinada de Pisa. Es uno de los monumentos más vistos, más fotografiados de todo el mundo. Uno de ellos. El otro está en Francia, la torre de Eiffel, y hay otros monumentos de Nueva York, en fin, varios. Pero este es uno de los más visitados y más. ¡Ah! Y mira nomás qué bonita, y esto y lo otro y todo. Pues sí, es bonita y esto y lo otro, pero lo que resulta es que cuando la construyeron, no tenía el fundamento que era necesario. Por el peso y por el tamaño y por todo eso, el fundamento estaba malo. Se dieron cuenta, pues ya después de que, ¿qué pasó? No, pues es que descubrieron que en un lado ahí había mucho lodo Resulta que había un arroyo, un algo por ahí subterráneo, pues que siempre estaba no dejando que el fundamento fuera firme. Y el Señor Jesucristo habló de ello también. Cuando dice, ¿verdad?, que si el hombre necio, el tonto, pudiéramos echarle más apelativos a ello, ¿verdad? Pero el tonto dice, el necio, el tarugo, vaya, hasta ahí llego, ah, no más. Ese dice, voy a hacer mi fundamento ahí en la arena. ¿Por qué? Porque está muy bonita ahí, se ve la playa ahí en la mera de la arena. Y dice, cuando llovió y esto y lo otro, todo, pues se llevó el fundamento y se cayó. Y luego dice, pero el hombre sabio construyó sobre la roca, sobre la roca. Y lo que el Señor nos está diciendo es que Él es la roca, y eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a construir nuestra iglesia sobre la roca. Y la iglesia del hermano Nash está construida sobre la roca y son iguales. Y la nuestra, digo, donde yo soy miembro, es la misma. ¿Por qué? Porque el fundamento es el mismo. Es Jesucristo. Y cuando digo Jesucristo, es Jesucristo en toda su forma. Porque los testigos de Jehová, por ejemplo, hablan de Jesucristo. Pero cuando les dices, bueno, pero la sangre de Jesús, ah, no, 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 no me digas de la sangre, porque eso, porque el libro de Levítico dijo y esto y lo otro, y que sí, el libro de Levítico dijo que la vida está en la sangre, y por eso el Señor en la sangre de Jesucristo está la vida eterna también, pero ellos no lo aceptan así. Bueno, y si ustedes notan, hermanos, se me vino a la mente ahorita, en el año 2015, pastor de ustedes, un servidor y varios otros hermanos. El hermano Ojopi nos ayudó también. Hicimos una revisión del Nuevo Testamento que habíamos estado traduciendo desde hace como 30 y tantos años. Y finalmente llegó el momento, ¿verdad? Y lo que nosotros descubrimos en algunos de las Biblias traducciones más modernas es que el nombre de Cristo o la persona de Cristo o apelativos que tienen que ver con Cristo se los han quitado. Y es una, no, no es de que te voy a matar ahorita, pum, de balazo, ya, no. Estas gentes, guiadas por, no quiero decir por el diablo, pero guiadas por el amor propio de ellos, el orgullo propio, yo soy esto porque yo estudié tanto y esto y lo otro y todo, quieren hacerse más sabios que los sabios, más sabios que Dios. De ahí le damos por decirles, allá en capítulo 18, libro de Juan 18. Por ejemplo, Jesús está hablando con Pilato y dice, ¿luego eres tú rey? Y le dice Jesús, yo para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y él le dice, ¿cuál es la verdad? Porque ustedes recuerdan que los romanos decían ellos que estaban fundados sobre la verdad. Pero ¿cuál verdad? También los griegos decían lo mismo. Es filosofía humana. Pero entonces él dijo, dice, ¿cuál es la verdad? Y Jesús ha de haber dicho, yo soy la verdad. Pero le dice, yo he venido para esto y lo otro, para morir, dice. Pero ahora mi reino no es de este mundo. O sea, ahora Pues esas traducciones nomás le quitaron el ahora. Entonces Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. No sé si fueron los testigos de Jehová los que lo hicieron, pero se acopla muy bien para lo que ellos creen. ¿Sí, sí me entienden, hermanos? De ahí que la fundación firme de la iglesia, que es la roca de Jesucristo, ya lo hicieron a un lado. Porque ellos dicen que no, el reino es de Dios Padre. Pero hombre, están ignorando que Dios Padre es exactamente lo mismo que Jesucristo. En fin, entonces, ¿por qué yo amo a mi iglesia? Yo amo a mi iglesia, no solamente voy, hermanos, es de amarla. Yo amo a mi iglesia porque es firme en su fundación. Vamos a empezar desde el principio para allá. Es un recordatorio, les digo, hermanos. Mateo 16, 18, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Dijo el Señor, mas yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedrita chiquita. Y sobre esta piedra, yo, la roca, edificaré mi iglesia. No es del hermano, Saturnino, ni del hermano Pedro, ni del hermano tal y cual, ¿verdad? Ni del hermano Timoteo. Es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Él. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, noten ustedes que no dice mis iglesias. Hoy, por la cuestión de la forma en que nos llevamos las iglesias, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, hizo varias iglesias y esas iglesias son independientes en ellos, pero tienen la misma fundación. O sea, el hermano no va a llevar esta iglesia a un concilio donde ahí le vayan a decir lo que tiene que hacer. Y oye, ese color azul está feo, mano, cámbialo de ahí. Y así vienen y les dicen. No, espérate. La iglesia es de Jesucristo, pero él dedicó pastores y diáconos para que cuiden esa iglesia local. No pertenece al universo. O sea, a propósito, la palabra católica significa universal. Es lo que ellos querían hacer. Yo digo, están haciendo, ¿verdad? Entonces, es firme en su fundación. Ahora, es firme en su mandato. El mandato de la iglesia, no, el mandato del dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Y les dio un mandato ahí en Mateo 28, 18 al 20, que todos conocemos y repetimos una y otra vez. Dice, llegando Jesús, versículo 18, les habló diciendo, toda potestad. ¿Cuánta potestad? ¿Un poquito de potestad? ¿La mitad de potestad? ¿O una tercera parte de potestad? Porque las dos terceras partes son del Padre y es del Espíritu Santo. Entonces Él nomás tiene una tercera parte. ¿Eso es lo que dice? No. Toda potestad me es dada por la persona de Dios Padre, que es el mismo, pero dividido en esas formas para tres ministerios diferentes, pero con el mismo fin. Y entonces dice, toda potestad me es dada, toda, punto. En el cielo y en la tierra. Por tanto, quiere decir, ahora bien, porque yo tengo esa potestad, te voy a agarrar a ti, hermano, pues estás más cerca aquí de mí. Por tal vez te voy a ordenar a ti, porque tengo el poder, tengo la potestad, tengo la autoridad. Entonces te voy a ordenar a ti, tú eres la iglesia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces, id y doctrinar, o sea, enseñar, decirle a la gente cómo ser salva, es la primera cosa. No puede uno comerse la carne cruda y después ponernos en el horno. No, primero se pone la carne al horno y luego no la comemos. O sea, no podemos hacer muchas cosas en la iglesia y esto, lo otro. Tenemos que ser salvos primero. Dios es un Dios de orden. Dice, por tanto, id y doctrinar, darle la doctrina, y ahorita vamos a hablar de la doctrina. Darle la doctrina es doctrinarlos, quiere decir enseñarles. A todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, espérate, hermano. Hay una iglesia ahí que se llama la Iglesia de Cristo y dicen que ellos nada más bautizan en el nombre de Jesús. Si la han escuchado, ¿verdad? Y si yo no supiera un poquito más acerca de ello, yo diría, bueno, pues están equivocados porque la palabra de Dios dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero aquí la Biblia dice que los bautizaron en el nombre de Jesucristo. Sí, exactamente. Los fariseos creían en el Espíritu y creían en el Padre, pero no en el Hijo. Entonces, cuando se bautizaban, no se bautizaban en el Hijo. Entonces, lo que les faltaba era creer en el Hijo, que ahí estaba, enfrente de ellos, ¿verdad? Y por eso se bautizaban en, si ustedes lo ven, es en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, porque es a quien no aceptaban. Aceptaban al Padre, aceptaban al Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús. Entonces les dijo, pero estos cuates que están aquí, que somos gentiles todos, dice que los gentiles nos debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces somos gentiles. Ah, y luego dice, ya después de que los enseñaste cómo ser salvos, ya los bautizaste. Bautizarlo, hermano, no es que nos va a costar, no es que esto, nada, nada, nada. Es solamente un mandamiento, es una sujeción de decirle, o estar sujeto a la doctrina misma que dice, yo morí al mundo, morí a los pecados y ahora ando en vida nueva. Y si el Señor Jesucristo se bautizó sin necesitarlo, ¿por qué nosotros no lo habremos de hacer que sí necesitamos dar el ejemplo? Es muy sencillo, hermanos. No estamos imponiendo nada a nadie. Es lo que la palabra de Dios dice. Y tiene su forma de ser. Tiene lógica. Ahora, ya no quiero abrir aquí otro capítulo enorme de la lógica, porque entonces nos vamos a Juan 1:1. Donde dice, en el principio era el logos. Y de ahí logos, hermanos, quiere decir que es el estudio completo de la vida y de la vida pasada y la vida eterna y la vida todo. Y de ahí viene la palabra lógico. Por eso Dios es el personaje más lógico que existe en el mundo, en el universo. ¿Verdad? Incluso los de la NASA todavía andan descubriendo que si Marte hubo vida allá y que eso, lo otro, y que no sé qué, y que las arañas, y que... ¿Para qué? Digo, la vida es más preciosa cuando estamos adorando al Dios vivo y vamos a estar con Él. Y un día que ya estemos con Él, vamos a saber todas las cosas y vamos a decir, oye, Marte, ¿Marte cuál? ¿Marte qué? Entonces ya no tiene importancia. Entonces, su mandato es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya después de eso, hay que enseñarles las cosas, que guarden las cosas que yo os he mandado. ¿Cuántas fueron esas? Todas, de ahí en adelante, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Hay que enseñarlo. Ese es el mandato. Y todos tenemos el mismo mandato. Ahora, si estuviéramos predicando de los mandatos de Jesús ayer, como lo hicimos de los milagros, ustedes van a ver que este mandato está en los cuatro evangelios. Mateo 28, en Marcos capítulo 16, 15 y 16, dice, y por todo el mundo, o sea, a toda criatura. En Lucas dice ir por todo el mundo, empezando en Jerusalén, Lucas 24, 47. Y en Juan 20 dice, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Están los cuatro evangelios. O sea que debe ser no solamente importante, debe ser muy importante. Por cierto, y lo voy a decir hoy, alguien dijo que la multiplicación de los panes y los peces era el único milagro que había en los cuatro evangelios, ¿verdad? Por error, yo lo sé, pero o sea, se nos va a veces un... De hecho, la resurrección de Jesucristo está en los cuatro evangelios. Bueno, pero es aparte. Nomás para comparar cosas con cosas, él dijo, este mandamiento está en todos lados. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo a Adán después de haberlo creado y luego estaba Eva ahí? ¿Qué les dijo el Señor, el primer mandamiento? Crecer y fructificar. Era la única forma que hoy hay población en todos lados. Pues exactamente lo mismo que el Señor dijo acerca de las almas. Ganen más almas, hagan nacer nuevas almas en forma cristiana, o sea, creyendo en Cristo. Y luego para que ellas también se multipliquen unos a otros y a otros y a otros y a otros. Y así es como el Evangelio ha crecido. Acabo de escuchar algo que me sorprendió bastante, pero me sorprendió con gusto. Resulta que China es el segundo país en el mundo que tiene más cristianos después de los Estados Unidos. Y creo que en 2 años o por ahí anda la cosa, va a ser el que tiene más, definitivamente. Pero la otra cifra que nos dieron es que China es el país que tiene más misioneros cristianos que ningún otro país del mundo. Cuentan ellos como cerca de 100,000 misioneros que han ido, simplemente ir a los pueblitos en China, pues tienen para toda la vida, ¿verdad? Hay cantidad de ahí. Tienen que cuánto billón y quién sabe cuántos habitantes tienen ahí en China. Lo que me dice, hermanos, que donde ha estado prohibido legalmente predicar la palabra de Dios es donde ha habido más gente salva. ¿Por qué? Por el mandato del Señor. Y eso está a nosotros los varones de defender esa doctrina, hermanos. Es para nosotros. Eso es nuestra casa espiritual. En Texas se permite, yo lo he dicho de broma, ¿verdad? En Texas se permite cargar armas y esto y lo otro y todo. Y yo he sido uno de ellos. Digo, tengo mi licencia y tengo todo eso y todo. Pero si alguien viene ahí a tratar de robar o de molestar a mi esposo, a mis hijos o a mis nietos o los que estén ahí en la casa, está permitido y es legal, e incluso en la palabra de Dios, de que yo defienda a mi familia. Pero para eso estoy yo. Los niños chiquitos no pueden defenderse. Entonces, a mí no me trataría de hacerlo de muchas formas y esto y lo todo, pero no quiero decirles vayan y compren una pistola y empiecen a tirar para todos lados, no, porque tampoco funciona así, ¿verdad? Pero lo que sí es defender la iglesia, hermanos. Defender la iglesia. Es firme en su doctrina. Hay un solo Dios verdadero, representado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está la Trinidad. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, lo comenté creo ayer, la palabra Dios en el hebreo es Elohim, que es en plural. El E-M o E-I-M al final, Elohim, es plural. Dicen Shalom, que quiere decir es un saludo, paz. Pero dicen Shalom Alejem. Alejem es plural a todos, a ti y a tu familia. Shalom Alejem. Y lo digo porque en el principio Dios, ese Dios está en plural. Pero no había tres dioses, era un Dios en tres personas. Y ellos mismos lo reconocían, ¿verdad? Hasta que llegaron los saduceos y esto y lo otro, y en fin. Pero toda la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo esto habla de Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el personaje central de toda la Biblia, es Jesucristo. Ustedes lo ven en todos, aún en el libro de Esther, donde la palabra Dios no existe, pero ven las obras de Él. Es interesante esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de lógica. Él creó la lógica. El Logos. Él es el Logos. Él es la lógica, pues. Hizo todas las cosas en su perfecto tiempo, en su perfecto tamaño, en perfecto estado. Es firme en su doctrina. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Juan 1, Primera de Juan 5, 5 al 8, Mateo 28. Todos sus miembros deben ser salvos, es la doctrina de nosotros. Si alguien viene de otro lugar, de otro país o de otra ciudad, y viene y hablan con el pastor, pasan al frente, no sé cómo sea la mecánica aquí. ¿Verdad? Dice, hermano, yo quiero ser miembro de la iglesia. Ah, muy bien, qué bueno, hermano, ¿cómo te llamas? Esto, lo otro. Dame tu testimonio, más o menos, así va la cosa, ¿verdad? Hermano, ¿tú eres salvo? Sí, hermano. ¿Cuándo te salvaste? Pues allá, tal y tal y tal. Yo acepté a Cristo como mi salvador y esto, lo otro. Mis hijos, bueno, tengo uno ahí de 12 años que no ha aceptado a Cristo, pero pues algún día, hermano, entonces, no sé, nuestra iglesia, hermanos, ¿están ustedes de acuerdo recibir a este hombre que viene de tal lugar y su familia y todo? Y la iglesia es la que dice, sí, está bueno. Entonces, es parte de la doctrina. Sus miembros deben ser salvos por fe en el Señor Jesucristo. Fe no en la iglesia, no en el pastor, no en ningún santo, ni ninguna obra que nosotros pudiéramos hacer, sino por fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A veces me preguntan, ¿y cuál es tu santo favorito? San Francisco. Por él es el que me preocupo más que ningún otro. Ay, ¿por qué? Pues porque debo andar conforme al Señor. Ningún santo, sino lo que podemos ser, sino por fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8. Somos salvos no por las obras. Somos salvos por la fe, es parte de nuestra doctrina. Después vamos a ser bautizados, porque el Señor lo dijo en 28, 18 y 20. Yo he tenido esas discusiones bonitas con los de la Iglesia de Cristo. No, pero ahí dice que el que no creyere, tienes que ser bautizado. Dice, si creyere y fuere bautizado, será salvo. Mira, ahí dice. Sí, le digo, pero te estás comiendo el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, pero el que no creyere, será condenado. O sea que tú puedes bautizarte 100,000 veces. Puedes ir al río Jordán, puedes ir a donde quieras, bautizarte, pero si no has aceptado a Cristo, no has creído en Él como Salvador, no eres salvo. Bueno, esa es su interpretación. Le digo, dame otra. Sí, dijo, no hay otra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere, no dice, el que no se bautice no será salvo. Dice, el que no creyere será condenado. O sea, nuestra doctrina es sencilla. Es tal como está escrita. Tiene lógica. Tiene lógica. El bautismo no es obligado para la oración, sí lo es para obtener la membresía en una iglesia, sí lo es, sí lo es. Hasta en los clubs, hermano, sí, voy, pues cómo te llamas, te ponen ahí y dame tu tarjeta de crédito también. Nosotros no pedimos eso. ¿O ya lo pedimos, hermano? No, ¿verdad? Todavía no. No, no, digo, en la iglesia mormona sí, ¿eh? Ahí el diezmo es obligado. La iglesia mormona es la segunda iglesia universal con más dinero, los mormones, porque están forzando a la gente a que les den el diezmo. O sea, ese es parte de la membresía. Y la tercera son los testigos de Jehová. Increíble. Bueno, entonces, amo a mi iglesia porque es firme en su fundación, es firme en su mandato, es firme en su doctrina. Digo, aparte del fundador, que ya dijimos quién era el Señor, era su fundación. Creemos en la santificación del cristiano. Santificación, hermanos, es un proceso que se llama apartarse. Santificarse quiere decir apartarse del mundo para dedicarse un poquito más a las cosas de Dios, un poquito más. Entonces nos santificamos, nos vamos apartando poco a poco. De repente, pum, una caída, ¿verdad? No debí haber hecho, desobedecí, esto, lo otro, pude haber estado en mejor lugar, en lugar de tal lugar, o pude haberle hablado a mi primo sobre Cristo y no, pues hablamos de otras cosas. Cosillas así, ¿verdad?, que nos regresan en contra de la santificación. Pues santificación es apartarse, simplemente apartarse, ¿verdad? Que es diferente a la glorificación. Digo, pues ya lo dije. Glorificación es una vez que ya estamos muertos y todo, entonces no solamente ya estamos apartados del mundo, ya no estamos aquí, ¿verdad?, en nuestro alma, espíritu, ¿verdad? Pero entonces ya estamos glorificados, el Señor nos prometió eso también. Pero todavía no, hermanos. Es firme en su constitución. ¿Quiénes constituyen la iglesia? ¿Obispos? ¿O pastores? ¿O ancianos? Hay diferentes nombres, como quieran llamarles. Y diáconos y santos. O miembros. Santos o miembros. Aquí están los santos de la iglesia. Este es Filipenses 1:1, por ejemplo. Y noten ustedes el orden también. Filipenses 1:1. Ahora verán Salmos, luego está Filipenses. Pablo y Timoteo. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los santos. Y luego dice, o sea, de esa iglesia, ¿verdad? Con los obispos, quiere decir los pastores. En iglesias más grandes, hermanos, por ejemplo, donde nosotros estamos, más grande en número, está el pastor, ¿verdad? Es el pastor. Luego hay otros copastores, uno que se dedica a la juventud, otro que se dedica a ser el asistente del pastor para hacer las cuestiones en el caso de nuestra iglesia, de la escuela dominical, de llevarle todo. A veces, hermanos, allá en nuestra iglesia, en un buen domingo hay 690, 700 gentes. En un mal domingo hay 550, o sea, se ve ahí medio vacío, se ve todo eso. Estamos pensando qué hacer para poder poner más gente. Desde que el hermano Tyler llegó, ha crecido bastante. El promedio de asistencia en los domingos subió de 530, 540 los domingos en la mañana. Ahora ya son 590, 600 y pico, promedio. O sea, pero todos estos santos están ahí, son parte de la iglesia, ¿verdad? Y luego dice con los obispos, por eso digo hay varios, ¿verdad? Yo soy uno de ellos como maestro de escuela dominical y otras cosas especiales que uno hace. Entonces, y diáconos, o sea, diáconos, pues ahí está en la palabra de Dios. Entonces, es firme en su constitución. En la iglesia presbiteriana dice, no, es que los ancianos, hay que decirle al anciano. ¿Cuál anciano? No, pues ahí está un anciano y ahí está el otro anciano y hay que pedir permiso. Cualquiera de los dos te da la solución. Entonces, un momento, o sea, hay dos soluciones. Pudiera haber, pues sí. Entonces ya no va conforme a esto. O sea, el hermano, tú tienes gente que están más juntos contigo, ¿no? Por ejemplo, el hermano Marvin, ahí está el otro. Hermano, ¿cómo ves? Hacemos esto, eso. No, pues sí, está bien. Ahí de acuerdo. Hermano Marvin no anda diciendo, no, hombre, el pastor la regó ahí, gacho. No, hombre, y no, pues, ¿dónde se le...? Yo te oí una vez. No, no es cierto, hermano, porque no están grabando. Entonces, es firme en su constitución. En la Biblia no existe ninguna otra autoridad dentro de la iglesia sino solo Jesucristo. Recuérdenlo por su palabra. El esposo, él es el esposo de esta iglesia. Y los oficiales antes mencionados. No hay un misionero, entre comillas, que sea la cabeza de varias iglesias. Y eso se los digo porque en países como México, Guatemala, esto, lo otro y todo, el misionero dice, no, es que tú tienes que hacer esto y que tú tienes que hacer otro. Y ellos se hacen a sí mismos los jefes de las iglesias. O sea, entiendo que ellos son los pastores mientras está la iglesia creciendo y todo, hasta que ya forman iglesia, ¿verdad? Pero bien pueden agarrar al anciano o al que va a ser el pastor, en fin, para hablar de ciertas cosas. Pero bueno. Misionero que sea cabeza de iglesias. Hay casos donde uno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La iglesia que está en Honduras, que fue fundada por la iglesia del hermano Nash. O sea, yo tuve parte en ello y me da gusto, por eso lo comento. Se fue el hermano Baker para allá, estuvo allá otro Baker. Y estuvo y él era el misionero, él creó esa iglesia, él era el pastor de la iglesia, él era el misionero, ¿verdad? Pero él en algún momento dado, siendo miembro de la iglesia, el hermano Nash, tenía que comunicarse con el hermano, ahí tengo este problema, esto, el otro, ¿cómo ves? Esto, hermano, pues vamos juntando. Y nunca hubo problemas entre autoridad contra otra autoridad, ¿me entienden? Y él era, pues, absoluto en las cosas, pero guiado por la palabra de Dios. Por eso nunca hubo que anduvieran ahí las mujeres desnudas o que anduvieran esto, nada, nada de eso. En fin, es porque la Constitución así está hecha. La misión es parte de la Iglesia Madre hasta que se declare su Constitución. Hasta que ya sea independiente, que haya un pastor, que haya sus diáconos, es la misma constitución que existe, ¿verdad? Es firme en sus juicios. Mateo 18, 15 al 18. Por ejemplo, se los voy a decir, hay una bronca entre estos dos hermanos que están de negro, y esto, lo otro, y todo. Entonces, lo primero es entre ellos tratar de resolver ese problema. No lo pudieron resolver, entonces se vayan al pastor. O acompáñate con dos o tres personas, explícales el caso, antes de ir a pelearse, lo que sea. Los otros van a hacer, el otro hermano va a hacer lo mismo. Y entonces hay arreglo y ya se acabó el problema. Pero si llega el momento en que uno, la cosa era que uno andaba ahí con otras mujeres y esto y lo otro, y lo han probado y no quiere arrepentirse, no quiere esto y lo otro, entonces llaman a la iglesia, dice, hermano, a este hermano le hemos dicho esto y lo otro y todo, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, vamos a tener que invitarle a que ya no sea miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es mal testimonio. Y entonces va, en fin. Son casos que yo me estoy inventando, ¿verdad? pero sirven sus juicios, es lo que dice el Señor. Tienes algo en contra, ve tú y él. No te oyó a ti, entonces agárrate dos o tres testigos. ¿Por qué? Porque es una ley que viene desde el Antiguo Testamento, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra o todo asunto. Y siempre ha sido así. Por eso hay Padre, Hijo y Espíritu Santo también. ¿Eh? Y los tres concuerdan en uno, dice la palabra de Dios. ¡Qué cosa preciosa, hermanos! Entonces, es firme en leer, obedecer, guardar, preservar y multiplicar las Escrituras. Por eso hay tantas versiones y esto y lo otro, porque no hemos podido guardar una sola, pero bueno, estamos trabajando en ello. Es firme en su amor para con su esposo, que es Jesucristo. ¿Alguna pregunta rápido, hermano?